La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Hola, buenos días. México va a tener la primera presidenta de su historia, la primera presidenta en un país de América del Norte. Claudia Sheinbaum, la candidata de la coalición de izquierdas, ha ganado las elecciones con cerca del 60% de los votos, según los primeros resultados. Es una victoria que supone también un espaldarazo a la política de López Obrador, que no podía presentarse a la reelección después de su único mandato. Sheinbaum ha logrado imponerse a Xochitl Gálvez, la candidata del centro-derecha, que ha embarrado la campaña llegando a acusar a su rival de narcocandidata. Y en las últimas horas, puesto incluso en duda el resultado. Vamos a ver a esta hora qué ambiente se respira en el Hotel Hilton, donde Sheinbaum va a dar su primer discurso de victoria en el centro de la Ciudad de México, donde está nuestra compañera Fernanda Fernández. Buenos días.
Hola, Sastre. Aquí sigo en el Hotel Hilton y, bueno, no sé si les habrá llegado a ustedes el ambiente que se ve y ve aquí debajo. Hay muchísima gente esperando a que llegue la candidata. En cuanto salimos, las personas de prensa no dejan de preguntarnos si sabemos a qué hora llegará. No lo sabemos. Lo que sí es que dentro de unos minutos el Instituto Nacional Electoral no tardará en dar ya de forma oficial los primeros resultados de los conteos que, como ya has dicho, dan la victoria a Sheinbaum, sin lugar a dudas.
Vamos a escuchar ese ambiente que precisamente se vivía a las puertas de esa sede. Así está en este momento la calle a las puertas de ese hotel, desde cuyo interior nos ha informado Fernanda Fernández y nos dice que en este momento están los seguidores del partido Morena, el partido que según todo apunta va a ganar esas elecciones, esperando a que llegue la candidata que va a convertirse, si todo se cumple según los sondeos, según también los datos de los primeros conteos, en la primera mujer presidenta en la historia de México. Más allá de la elección de esta nueva presidenta, los 98 millones de mexicanos votaban la renovación del Congreso y del Senado y algunas administraciones locales, donde también el partido de Sheinbaum ha logrado imponerse a la derecha. Las elecciones han estado marcadas por la violencia, que es el gran mal que sigue azotando el país. Solo ayer, jornada electoral, 4 personas fueron asesinadas durante las votaciones. En total, han sido asesinados 22 aspirantes o candidatos a estos comicios. Luego volvemos en directo a México, donde está la noticia a esta hora de la mañana. Aquí en España empieza la última semana de campaña de las europeas, que se ha centrado sobre todo, y una vez más, en los asuntos nacionales que parecen eclipsar a los europeos. Esta recta final está marcada, al menos para el PP, por la ley de amnistía y después del anuncio de varias comunidades del PP de recurrir al Constitucional esa misma norma. Este fin de semana fue muy llamativo que la presidenta de la Comisión y candidata de los conservadores, von der Leyen, hiciera campaña en un acto junto a Feijóo en Galicia, aunque la popular europea evitaba pronunciarse sobre lo que considera que es un asunto nacional. El asunto en el que insiste el PP dice que Pedro Sánchez tiene que convocar elecciones generales.
Si tan orgullosos están, ¿por qué no dejan a todos los españoles que la votemos? Oye, vuelven a meter en el programa electoral, explica las bondades de la amnistía en el programa electoral, convoca elecciones y la votamos.
El PSOE, en cambio, trata de centrar el foco en las alianzas del PP con la extrema derecha, después de que tanto Feijóo como von der Leyen se hayan abierto a pactar con una parte de ella, con Giorgia Meloni. Teresa Rivera, la candidata socialista, insiste en la idea de que votar al PP significa para ella votar a los ultras.
Ni el 23 de julio, ni el 12 de mayo, ni el 9 de junio. No queremos ultraderecha con derecha. No queremos que el resto de la sociedad sea excluida de aquello que más nos importa.
Y del mismo modo que los socialistas dicen que el PP se aliará con los ultras, la izquierda, a la izquierda del PSOE, acusa a los socialistas de eso mismo, de repartirse con el PP las instituciones comunitarias y de llegar a alianzas con los populares. Son los argumentos, que en este caso son coincidentes, entre Yolanda Díaz e Irene Montero.
El mismo Partido Socialista que gobierna conmigo, que soy vicepresidenta en España, que conformamos la excepción ibérica, gobierna con el Partido Popular en Europa.
Es insoportable que Teresa Rivera, con toda su hipocresía, pida el voto a la gente para parar a la extrema derecha cuando ella misma está reconociendo que se va a sentar en una comisión europea para lavarle la cara a los antiabortistas.
Sumar y Podemos precisamente se enfrentan por primera vez en unas elecciones de ámbito nacional en las que el PP sigue siendo el favorito. Según la encuesta de 40DB que publicamos hoy en la serie En el País, los populares lograrán 23 escaños frente a los 20 del PSOE el domingo que viene. La tercera posición será para Vox, con 7 parlamentarios, que duplicaría sus resultados, por tanto, de hace 5 años. Y en esa pugna en la izquierda, los de Yolanda Díaz quedan por delante, 3 eurodiputados, frente a los 2 de sus antiguos socios. En esa encuesta hay una parte también sobre las elecciones generales, que ocurriría si se votara no en las europeas, sino otra vez en unas generales. Las ganaría el PP, el PSOE, aunque bajaría, y el PSOE también bajaría en intención de voto. David Junquera, buenos días.
Buenos días. Parece que la amnistía no termina de sentarle bien a nadie. Tras el repunte experimentado el mes pasado, el Partido Socialista vuelve a dar pasos hacia atrás. Baja 2 décimas, hasta el 30,7%. Se beneficia, eso sí, de que el PP lo pasa todavía peor. Los de Feijóo siguen descendiendo y si en la última entrega del barómetro se dejaron un punto, este mes pierden otras 7 décimas, aunque siguen liderando la encuesta con un 33,8% de los apoyos. Le sacan 3,1 puntos a los socialistas, aunque hay que recordar que hace tan solo 2 encuestas, esa diferencia era de 5,5 puntos. Ninguna formación gana terreno de forma significativa. Vox sigue en el tercer puesto, pero pierde 3 décimas, aunque el mes pasado creció 2,1 puntos. Sumar se queda como estaba y rascaría un 7,2% de los votos válidos. Podemos es el único que sube y pasaría del 2,6 al 3,4. Esa cifra ya garantizaría su entrada en el Parlamento. La suma de la derecha alcanza el 46,9% y la de la izquierda se queda en el 41,3%.
Es lunes 3 de junio. Hoy vamos a hablar mucho en la antena de la SER de las elecciones europeas, porque a partir de las 10:30 la SER, junto al diario El País, organiza el debate decisivo de esta campaña, un debate que moderará Ángels junto a Carlos de Vega. Una campaña que ha estado marcada por el auge de la ultraderecha en todo el continente y por los guiños que el PP europeo está haciendo al menos a una parte de esos ultras. Por ejemplo, lo decíamos ahora, Giorgia Meloni, que es socia de Vox en Europa. Ayer en Murcia, este era el mensaje de Santiago Abascal.
Más muros y menos moros de esos que no respetan a las mujeres.
Discurso contra la inmigración llega precisamente en uno de los años en los que menos llegadas se ha registrado en el mar Mediterráneo. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. Sí, 62.000 personas han cruzado el Mediterráneo en lo que va de 2024, una de las cifras más bajas en las últimas décadas, pero la derecha sigue cargando contra los migrantes en esta campaña y habla incluso de una supuesta invasión. Eso a pesar de los indicadores económicos, que son claros, porque la inmigración es necesaria para un continente cada vez más envejecido.
Luego lo vamos a ampliar en el abierto del informe que nos ha preparado para entonces. Nos hace ahora un extracto Nicolás Castellano.
Algunos de los sondeos sitúan a la inmigración como una de las cuestiones claves a la hora de decidir el voto el próximo domingo. No tanto en España, pero sí en otros países de la Unión Europea. Si solo comparamos la narrativa de la ultraderecha, nos podríamos fijar en las 62.000 personas que han cruzado en lo que va de año el Mediterráneo y el Atlántico de camino en Europa. Es uno de los años con menos llegadas de la última década. Sin embargo, algunos, para ganar votos, siguen blandiendo la idea de la invasión.
No está percibido como problema económico, pero cada vez más presentado como amenaza de identidad por parte de la extrema derecha.
Se dirime en estas elecciones si vamos a mantener una Europa abierta, una Europa de derechos, una Europa de libertades, o vamos a una deriva autoritaria.
La motivación principal no es basada en los números de llegada, que en el 2024 han bajado, de hecho, ni en la necesidad de hablarlo por las violaciones.
Son las opiniones de Sami Nahir, politólogo, experto en inmigración, de Ana Terrón, exsecretaria de Estado de Inmigración y ex-eurodiputada, y de la activista Sara Prestiani. Advierten que nadie apuesta por una verdadera política de convivencia y solo se centran en mirar a la frontera.
Veremos en el debate de esta mañana, a partir de las 10:30, cómo confrontan los candidatos respecto a la inmigración. Y otro de los asuntos que vamos a ver, hay muchas derivadas, pero en clave política nacional, será la pugna entre Sumar y Podemos. Ana Fernández Vila.
Buenos días. Y primera vez que las candidatas de Sumar y Podemos se ven las caras en esta campaña en la que cada voto cuenta en la batalla de la izquierda, una batalla en la que los de Díaz se juegan mantenerse como fuerza hegemónica a la izquierda del PSOE y Podemos su supervivencia. Tanto Estrella Galán como Irene Montero han evitado hasta ahora el choque directo. No hay que equivocarse de adversario, aseguran en Sumar, que enfocan su campaña contra Feijóo y su alianza con la ultraderecha y contra las contradicciones del PSOE. Eso es lo que tratarán de visibilizar hoy y demostrar también la solvencia de su candidata, dicen, pero inevitablemente se las tendrán que ver con una Irene Montero que lleva meses preparándose. Los morados celebran que hoy van a poder confrontar su proyecto con el del resto de partidos, de todos, dicen, aunque distintos referentes de Podemos si llevan días acusando en redes Paredes a los de Díaz de hipocresía y de apropiarse de sus logros.
Son casi 10. En el Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, se sigue investigando el disparo de un agente de los Mossos contra un hombre en plena calle después de que amenazara a la patrulla con un cuchillo. Ha sido trasladado al hospital y está fuera de peligro. Barcelona, Sergi López, buen día.
Hola, buen día. Los hechos sucedieron ayer a las 3 de la tarde. Los Mossos recibieron una llamada comunicándoles que se estaba produciendo una pelea con arma blanca. De camino hacia el lugar que les indicaron, se encontraron con un hombre que, según fuentes policiales, llevaba un cuchillo con el que atacó a los agentes. Uno de los policías le disparó con su arma reglamentaria e hirió al supuesto agresor, que fue trasladado a un centro hospitalario bajo custodia. Según los Mossos, no se teme por la vida del herido. Los Mossos han abierto una investigación para aclarar las circunstancias concretas de estos hechos.
La que va a ser la imagen, una de las imágenes del día. Empieza la selectividad, la EBAU. Este año los primeros son los madrileños y los riojanos. En esa comunidad los exámenes se celebran en Logroño y en Calahorra. Concha Bezares, Radio Rioja, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La EBAU se va a prolongar hasta el próximo miércoles. Los estudiantes riojanos, unos 1.500, como decía, son los primeros en comenzar. La estructura establecida se mantiene como desde la pandemia. Es un año de transición. El viceconsejero pide tranquilidad. Miguel Ángel Fernández.
Y que vayan con la mayor tranquilidad posible, porque estamos convencidos de que pues en los centros se les ha preparado bien y ellos han hecho un esfuerzo importante en pues una etapa que es muy, muy importante para ellos.
Las calificaciones se conocerán el 14 de junio.
Aquello que se decía, que lo que no hayan estudiado hasta ahora pues ya no va a dar tiempo, así que en efecto, tranquilidad. Llega el momento de saludar a dos compañeros de dos de nuestras emisoras en Castilla y León, en Valladolid. Está Mario Alejandre. Mario, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en Murcia, Juanjo Asensio. Hola, Juanjo.
Hola, buenos días.
Empieza Mario contigo, con un estudio que ha logrado precisamente la Universidad de Valladolid y una fundación científica que confirman, esto ya lo sabíamos nosotros en este programa, pero en fin, es la validación científica del valor nutricional que tiene el torrezno de Soria.
La ciencia ha hablado, Sastre, eso es inapelable. Los responsables de la marca de garantía han difundido un estudio que ha publicado una revista especializada que se llama Food Science and Nutrition, que concluye que el consumo semanal de torreznos de Soria no perjudica la salud de los comensales, siempre y cuando la fritura se haga con aceite de oliva virgen extra. Bueno, esto a lo mejor lo que perjudica es la cartera de los comensales, y además se combine con otros alimentos ricos en fibra. La ración adecuada, razonable, se establece en 300 gramos a la semana. Esto tiene que estar acompañado, como decimos, de una dieta abundante en fibra y también combinado con ejercicio físico. La investigación además ha dejado constancia de que los datos de colesterol en la muestra que se ha estudiado no solo no aumentaban, sino que además bajaban.
Oye, Juanjo, ¿cómo es esto que una heladería artesana de Murcia ha sacado a la venta una variedad de helados para perros?
Sí, bueno, es lejos de los tradicionales helados de chocolate, fresa, nata o vainilla, y de los que ya pueden tener un sabor indefinible, como ese de pitufo que también ronda por ahí. La heladería Temperato Gelato de Murcia ofrece a sus clientes helados para perros. Atención, con sabores a pollo, piña, yogur con frutos rojos o zanahoria con remolacha. Rosa Perán es una de las responsables de esta heladería.
Entonces hemos hecho una versión que es para que puedan tomar los perritos, vamos. Lo hacemos en tarrina. Estamos contentos, está teniendo muy buena aceptación, así que pues si sigue, sacaremos más sabores, sacaremos más cositas.
Y es que las mascotas también tienen derecho a refrescarse, ¿no? Sobre todo con el calor que hace por aquí.
Absolutamente. Hay una empresa que ha invitado a todos los habitantes de un pueblo de Burgos a que viaje a Holanda, Mario, para conocer las ventajas de tener allí en su pueblo una planta de biogás.
Son los vecinos de Milagros, está en la comarca de la Ribera del Duero, unos 10 kilómetros de Aranda, donde hace muy poquito estabais vosotros, en la que viven más de 400 personas. Allí se quiere construir una instalación de este tipo. Los promotores aseguran que en España no hay ninguna parecida y por eso han pensado que lo mejor es que cada cual saque sus propias conclusiones sobre el terreno. Les han propuesto apuntarse en una lista y llevarse a todos los interesados a un municipio holandés en el que ya funciona una planta de biogás de esas características. En realidad lo que pretenden es neutralizar la oposición bastante fuerte que suscita el proyecto, contra el que se ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas en change.org. Además, hay prevista hoy una cacerolada.
Algunas historias que nos llegan desde los territorios, hoy con Mario Alejandro y con Juanjo Asensio. Gracias, compañeros.
Un abrazo, chao.
Vamos con la recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone volver a la obra de Franz Kafka. Cuando se cumplen 100 años de su muerte, las editoriales han puesto a la venta nuevas traducciones y recopilatorios del escritor checo.
100 años después de su muerte mantiene su vigencia. Considerado como uno de los autores más representativos de nuestro tiempo, Franz Kafka supo reflejar la falta de libertad del hombre moderno frente a las fuerzas del poder. Así lo hizo en El proceso, una de las novelas más relevantes del siglo XX, que ahora reedita la editorial ARPA. El filólogo y germanista Luis Fernando Moreno Claros ha sido el responsable de la traducción.
El proceso es como un grito de agonía, casi de angustia, ¿no? Pero a la vez
él lo que quiere es demostrar que no hay libertad, que no es libre, pero eso lo extrapola a lo universal, en el sentido de que el individuo está solo ante unas fuerzas ahí que no se sabe qué son, que le dominan, que no tiene libertad.
Otra forma de acercarnos a la figura de Kafka es a través de sus cartas. Galaxia Gutenberg acaba de publicar un segundo volumen que nos muestra a otro Kafka, alejado de su imagen tenebrosa de enfermo de tuberculosis. Lo cuenta el responsable de esta edición, es Ignacio Echevarría.
Kafka era un seductor, era una persona atractiva, apuesta, guapo, alto y con un importante éxito con las mujeres, como demuestra el hecho de que sanatorio que acababa medio ligando con alguna jovencita. Eso sí, luego acababa huyendo de ella, pero ligaba.
Recomendamos otras lecturas como sus cuentos completos reeditados por Páginas de Espuma y su biografía gráfica en Salamandra.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.